4 bits. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Y ya sean bienvenidos a una emisión más de RetroBits. Se les da la bienvenida a Manuel Rojero, pues esperando que este programa sea de su agrado, hablando como siempre de este mundo que tanto nos gustan, que son los videojuegos, pero no me encuentro solo, también están acá ya mis compañeros preparados para el programa de esta ocasión.
De este lado les saluda Chapo a los cuates, esperando que estén teniendo un excelente día y una excelente tarde y por supuesto una excelente semana, ¿verdad?
Así es.
De este lado los saluda Alejandro Valdovinos, una vez más con ustedes para hablarles de un tema muy interesante, otro programa especial, aunque ya saben que todos son especiales aquí todos. En este programa. Y bueno, pues espero que les guste el tema de hoy y que se queden a escucharlo completo.
Así es, bueno, ya en un rato más estará con nosotros acá nuestro compañero Cristian, integrándose a la plática. Pero el programa de hoy, bueno, el tema es los mejores juegos de la década, esta década que acaba de pasar, que nos dejó juegos muy buenos, algunos títulos muy recomendables, y son los que vamos a pues analizar, ¿no?, a continuación.
Que hay que aclarar un pequeño punto, son juegos que nosotros jugamos, obviamente, porque pues yo no jugué grandes títulos que se están listando como los mejores de la década, como puede ser The Witcher 3 o Skyrim. Uh-huh. Entonces yo en mi listado no incluí esos juegos.
Nada más los
porque
que
no
jugaste.
Los he jugado. Ajá. Al menos yo nada más puse los que yo he jugado.
Los que sí conoces.
Ajá. Los que yo sí pude experimentar y pude sorprenderme con esos juegos. De hecho vienen algunos que a lo mejor la gente no los considera como los mejores de la década. Uh-huh. Pero para mí lo fueron, pues. Fue como mi lista personal. Mira. Tengo aquí 16 juegos. Se me olvidó agregar uno antes de imprimir la hoja, pero aquí tengo 16 que son bastante buenos, son indies y triple A. Me quise ir así uno y uno.
Bueno, está bien. Fíjate, dices algo muy como que interesante porque muestras, bueno, dices juegos que has jugado. Yo traigo algunos que no he jugado, pero que hicieron mucho ruido y que son conocidos por ser grandes juegos. Y de alguna manera eso me llama a mí la atención porque puedo jugarlos en algún futuro y sé que me van a gustar.
Sí, sí, o sea, mismo. Yo no niego que, por ejemplo, The Last of Us o Skyrim o Bloodborne son grandísimos juegos, pero al menos yo nunca he podido jugarlos, ni así tantito de tómatelo presto para que lo cales, o sea, nunca los he jugado, entonces, pues no los incluí yo en mi lista, pero igual, creo que cada quien tiene una lista diferente, ¿no?
Sí, ahorita.
Pero yo creo que vamos a coincidir en algunos.
Sí, en la mayoría.
En algunos sí vamos a coincidir, pero pues mientras ya llegó acá.
Bien, pues ya listo para el tema del día de hoy y pues vamos empezando. Vamos comenzando, ¿verdad?
A ver, ¿quién empieza? ¿Quién suelta la primera
piedra? Chao para los cuates.
Pues uno de mis...
No es cierto.
No es tanto.
No es cierto. Mejor que empiece el broma.
No, que empiece Chavo para los cuates.
Sí, que empiece Chavo.
No te creas.
Manuel. No, sí.
Anda bien...
Bien chistoso, ¿no?
Bien chistoso.
Es que le pegó el fin de la década.
Sí.
Pero si es fin de la década o es hasta el 31 de diciembre de 2020.
Yo no sé, yo...
Pues en la cultura pop ya es como fin de la década, ¿no? Pero técnicamente... Creo que todavía no, pero bueno,
son peras y manzanas.
En vez de decir de la década, hay que decir de los últimos 10 años,
sí,
para que no haya discrepancias ahí.
Ok, pues yo de los primeros que les voy a mencionar es la saga de Uncharted, para los que la hayan jugado. La verdad yo hasta que jugué el Uncharted 3 fue que empecé a conocer ahora sí que la historia de Nathan Drake. Me gustó bastante y aún no he tenido la suerte de jugar el 1 y el 2. No porque no los pueda conseguir, porque ya la verdad están accesibles y originales, obviamente, ¿verdad? Pero no he tenido el tiempo porque sé que son juegos que necesitas meterle algo de tiempo para ver la historia, buscar los tesoros y... ¿sí?
Un paréntesis, ¿el 3 sí salió en la década? Bueno, en los últimos 10 años. Porque yo tengo el dato el del 4. Que salió en el 2016.
Ah, no, pues, el 3 sí también.
No, estaba mencionando el 3 porque así lo conocí. O sea, me refería al Uncharted 4, pues. Es que quería llegar a ese punto, pues.
Es que, pues, como dijo, que no jugó el 1 y el 2. Capaz si el 4 no lo jugó, ¿eh? Y es el que entra dentro de los 10 años. No, pero
creo que sí. Creo que
el 3, a ver, por ahí tenemos salieron, a ver, para checar.
Tenemos tecnología.
Tenemos tecnología.
Creo que desde el 2 salió en la década.
Desde el 2. Ajá. Para el Play 3.
Ajá. Uh-huh.
A ver, bueno, tenemos tecnología.
El Uncharted 3 era el 2011.
Bien apenitas, ¿eh?
Apenas. Entonces, ¿el 2 qué?
Como el 2009, 8.
Yo creo que unos 2 años.
Bueno, no entra en la década, pero entra en los últimos 10 años.
Es el 2009.
2009. De hecho, yo metí uno de 2009 y hice medio trampa, pero al rato me explico por qué, porque es casi de mis últimos.
No se vale.
bueno, y luego la saga completa.
No, pero pues es a lo que voy, o sea.
A ver, no, échale.
La saga de Uncharted, ya, a ver si no me interrumpe nada. Este, y como
no, nada más para aclarar el punto, o sea, sí, para que la gente también supiera.
Sí, cómo está manejar las fechas y eso.
Sí.
Bueno, como les estaba mencionando, yo lo conocí, el Uncharted 3, y no he jugado el 1 y el 2. Pero el que yo les quería comentar como juego de la cara, porque fue que yo sepa el último que ha salido, porque no han dicho que vayan a hacer una quinta parte,
de hecho,
o una secuela, aunque sea de la hija de Nathan Drake. Uh-huh. En Uncharted 4 uh-huh. es obviamente fin, ¿no? De los...
pues es como que se cierra un ciclo ya con uh-huh. con ese... con el 4, saga. Pues. Ajá.
Uh-huh. Sí, porque sí. Pues, trilogía no, ¿verdad? Entonces, no. El Uncharted 4 es el de los primeros juegos que les voy a comentar. Porque es el último que sí jugué completo. Uh-huh. Y de hecho jugué el multijugador, jugué la historia 2 veces para buscar los tesoros. Todavía no encuentro todos, pero los escenarios, la historia, todo está muy bien. Incluso como un comentario, a veces cuando me ponía a jugar en las tardes, de repente pues ahí pasaba mi mamá y se quedaba viendo. Es como que, ¿y esa película? Así como que se le hacía interesante. Y a veces,
¿y este loco qué está haciendo?
¿Eh? A veces se quedaba ahí viendo parte de la historia que jugaba. Ajá, entonces... Sí. También le llamó la atención un poco, ¿verdad? No, después ya no supe en qué acabó, pero yo es el primer juego que les quiero comentar. Uncharted 4 para mí es uno de los mejores juegos de la década en la cuestión de aventura, ¿verdad?
Ok.
No, y sí, es un buen juego.
A ver, ¿quién se sigue? ¿Quién se sigue?
A la derecha. ¿Cuál es la derecha? ¿La derecha de quién?
No, padre? En la derecha, bueno, un juego que yo enlisté, no los voy a decir en orden, pero que se estrenó en el 2009, o sea, no es como que de la década pasada. Ya es
otro que hizo trampa.
Antepasada.
Y fue el único que los hizo de los últimos.
Pero digamos que ganó su popularidad como en el 2011, 2010, fue el de Minecraft.
Y sí, bro, yo también lo tenía, así que le decía que anoté de 2009. No, ahí.
No, ahora resulta que se copiaron la tarea, ¿verdad?
El 17 de mayo del 2009 se estrenó, pero pues en ese entonces era un juego muy distinto.
Sí.
Ya como en el 2011, 2012 fue cuando agarró fuerza y se volvió muy popular.
Sí, ahí coincidimos. El primero que coincidimos lo voy a borrar Minecraft. De mi lista.
Sí,
es que no se puede negar que Minecraft ha sido de los juegos más influyentes de la década.
Sí.
Ajá.
Por todo lo que trajo a la industria, cómo influenció en, por ejemplo, en YouTube, todo el público que atrapó. O sea, era un juego que tus sistemas eran muy diferentes a los de otros juegos. Y hasta la fecha, o sea, eso es lo sorprendente, ¿no? Que es un juego ya tan longevo que hasta la fecha se mantiene.
Sí, todavía hay gente que por ahí lo sigue jugando.
Y en YouTube, en Twitch, todavía tiene un montón de contenido de streamers.
Sigue ganando visitas y todo eso. Y aparte, pues las mecánicas que tenían eran muy como que nuevas en su momento. Uh-huh. Por eso uh-huh. es de los más destacables de esta década. Bueno, siento yo.
Sí, sí, sí. Tiene que estar ahí en ese
pedestal. Uno de tantos, sí.
Uno de tantos.
A ver, ¿cuál otro?
Ah, ¿sigo yo? Ah, sí. Perdón. Andaba analizando su punto de vista.
Sí.
Bueno, yo tengo dos que salieron en el 2013. Uno de ellos, pues, es muy difícil que no entre dentro de a lo mejor de los más aclamados, porque con simple hecho de decir GTA. Pues ya estamos hablando de una saga que tiene muchísimos fanáticos, ¿no? Entonces, pues, el Grand Theft Auto, el 5, uh-huh. Es uno de los juegos que pues, todavía hasta la actualidad ha seguido por ahí.
Grand Theft Auto 5 es el es, ¿cómo te diré? No simplemente el juego, sino el producto multimedia que más dinero ha generado.
Sí.
De, o sea, en películas, en música, en videojuegos, sí, Grand Photo 5 es el que más dinero ha hecho. Ajá.
Y otro que tengo empatado con ese mismo año, que es del 2013, pues el icónico The Last of Us. O sea, hablar de este juego es hablar de la segunda parte que muchos estamos esperando.
Sí.
Que muchos estamos esperando con bastante... No, aunque te rías, está riendo Alejandro.
Le dio risa.
Le dio risa. No, este, fue un juego que sí gustó la historia... La historia fue una historia bastante original, una historia...
La narrativa y todo eso.
Que te atrapa y te engancha desde el inicio, este, y la acción, o sea, todo en el juego para mí está perfecto.
Sí.
La verdad.
Aparte está como que muy bien optimizado, ¿no? Se ve muy bien, las mecánicas también.
La mecánica de juego, la música, este...
Aparte...
En general, diálogos, o sea, es un juego que te ofrece todo, pues.
Sí.
Fue como ese juego que hizo la gente darse cuenta de que los juegos pueden contar historias muy, muy buenas.
Muy profundas,
muy
pues.
Profundas. O sea, ya había juegos antes que tenían historias muy profundas, pero como que fue The Last of Us el que enganchó a más gente.
Así es, entonces pues estamos todavía esperando ya pues este año.
Esa segunda parte.
La segunda parte, creo que sale en marzo, si no mal estoy, ¿no?
No tengo idea.
No recuerdo porque creo que lo habían vuelto a retrasar.
¿Lo volvieron a retrasar? Ah, no, yo como no, hasta sé. Donde me quedé había sido en marzo. Pero este es uno de los juegos que de plano sí les recomiendo bastante. Sobre todo la edición, la remasterizada.
Ah, sí.
Porque ahí sí hay una gran diferencia entre la
mucho.
Versión original para PlayStation 3 y la para PlayStation 4. Hay mucha diferencia. Y la verdad que sí se las recomiendo este juego.
Ok. Bueno, siguiendo yo voy a empezar con un indie. Es un juego desarrollado por Team Cherry, un equipo muy, muy pequeño. Se lanzó el 24 de febrero de 2017, es un juego más reciente, y se llama Hollow Knight. Es un juego Metroidvania, que digo yo es el mejor Metroidvania que no es Metroid. O sea, es un Metroidvania que llevó las bases de ese estilo a otro nivel. Y tiene una influencia de Dark Souls que está muy, muy marcada. Es un juego muy difícil, es muy retador. Sus movimientos, sus combates, su estilo de combate es muy detallado. Por momentos pareciera que estás jugando un juego incluso tipo hack and slash. Pero es más bien influenciado por el estilo de Dark Souls. Porque en este juego, aunque es en 2D y es plataformero, tienes mucha exploración. Tienes, como en los Metroidvanias, tienes un montón de lugares por descubrir, pero los combates con los enemigos sí son muy difíciles y son de analizar bien los movimientos que vas a hacer porque te pueden matar. Y tiene un sistema parecido al de Dark Souls en el que te matan y tienes que recuperar todo lo que te perdiste cuando te mataron. Si te matan antes, pierdes todo. Entonces, es un juego muy retador, un juego muy largo, tiene muchísimo contenido gratuito. Tuvo DLCs gratuitos y el juego es muy barato. De hecho, en la eShop de Switch cuesta 150 pesos, un precio ridículo por lo que te ofrece. A mí me duró como 60 horas y todavía no lo acabo al 100%. O sea, es un juego larguísimo. Es de los mejores que he jugado en la década y sin duda lo recomiendo. En Steam también está en PlayStation 4, me parece, y en Xbox One.
Habrá que probarlo.
Chao para los cuates.
Okay.
El amiguito de todos los niños. Sí, a ver, te escuchamos.
Sigo con otro juego, el juego de God of War, que así, o sea, no tiene un número.
No, ¿para qué me copé la tarea?
No, ¿cuál tarea?
¿Pero uno o todo?
No, es lo que estoy diciendo, o sea.
Sí, el God of War
que no tiene número ni nada. Este es del estudio Santa Mónica, que fue lanzado el 20 de abril de 2018 en exclusiva para PlayStation 4. Se trata de una entrega directa después del God of War 3. Como ya los que lo han jugado, ven que se trata de la mitología nórdica ahora.
Así
con
es.
Kratos, ¿verdad? Y ya, porque ya en los primeros tres acabó con la griega.
Ajá. Yo resalto de este juego el lado tierno y paternal de Kratos.
Es que también es uno de los comentarios que iba a hacer. Para los que jugamos las primeras tres entregas, bueno, las que fueron así God of War 1, 2 y 3, porque ya ves que hay otras historias
alternas.
Alternas, sí. Que también complementan el título, juego, porque de hecho es el octavo, me parece, el octavo título de God of War.
Sí, creo que sí.
Cronológicamente. Entonces, esta parte, ¿no? De que ya no va solo, uh-huh, y que de cierta forma, pues es el aprendiz de Kratos, en pocas palabras. Sí. Entonces, no lo he terminado realmente, pero hasta donde he jugado me ha gustado, porque es bastante diferente, ¿no? Y aparte te da esa sensación de algo nuevo, porque ya no es la mitología griega, uh-huh, y es la nórdica, ya también los personajes y los jefes son diferentes, pero no pierde su esencia tan, ahora sí que visualmente agresiva en las, sí, en las cinemáticas, y gusta, ¿no? Como dices tú, ver a Kratos de una forma diferente, ya
sí,
viejo,
porque ya, exacto, ya lo veíamos. Entonces, lo veíamos en los primeros títulos, un Kratos agresivo, un Kratos que yo solo contra el mundo, uh-huh, y ya después lo ves en el God of War, el título este reciente, y ya lo ves distinto, ya no es el mismo Kratos, es a lo mejor una manera de añadir otra parte de que descubras que Kratos no solamente era agresividad y eso.
Y velocidad, ¿no? Sobre todo porque el 4 ya tiene, bueno, el nuevo, ya tiene un sistema de juego un poco más lento. Ajá. Pero igual sigue siendo bueno, o sea, no es un hack and slash tan frenético como los anteriores.
Ajá.
Pero sigue siendo muy buen juego.
Sí, es un buen título.
Pues yo...
No, por nada, juego del año,
o sea,
también.
No tan frenético, uh-huh, pero también lo que, bueno, lo que hace comentario Alejandro es que antes cuando tenía ese dash que se arrojaba y daba vueltas, pues ahora ya es un poquito más como dicen, más en corto, ¿verdad? Más realista. Y pues vamos al primer corte de estación, quédense para más en Retrobits.
Retrobits, pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retrobits.
Ya estamos de regreso aquí en Retrobits y estamos hablando de los mejores juegos de la década. Y ya mencionaron algunos. Y a mí me gustaría...
Entre paréntesis, a ver los juegos de la década según nosotros.
Según, exactamente.
Según nosotros.
De los últimos 10 años. Según,
es una década.
Exactamente, según nuestra apreciación. Y hace rato mencionaban un videojuego que yo quisiera incluirlo, que no lo he jugado, pero está dentro de mi lista de pendientes de algún día lo voy a jugar. Es el Dark Souls.
Juego también del, aquí lo tengo. Yo te complemento la información.
Del 2011, exactamente. Que este juego se caracterizó por crear un género nuevo. El género Dark Souls, que ya muchos juegos empezaron a copiar por su alta dificultad.
Así es. ¿Cuál
dijo?
Dark Souls. Tío, ya me lo robó.
Bueno, el complemento acá.
Traes Bloodborne, ¿verdad?
Yo
no he jugado Bloodborne.
No, pero hay que terminar con
Dark Souls. Yo sí, sí lo he jugado, no lo he terminado todavía. Me falta ya casi muy poquito, me faltan como 4 o 5 jefes.
10 horas.
De hecho, sí. Pero ya le he metido como 60 horas más o menos y puedo confirmar que Dark Souls lo que hizo no lo había hecho ningún juego antes. Ya sabemos que la saga empezó con Demon's Souls, pero Dark Souls fue como el gran parteaguas en la industria, ¿no? O sea, ningún juego había tenido tanto impacto como lo tuvo Dark Souls. Además de, como ya dijiste, bro, inventó un género nuevo, ¿no? El de los Soulsborne.
Sí, sí, sí.
O Souls-like, que se vio reflejado en otros juegos del mismo creador, de Miyazaki, como lo fue Bloodborne o el más reciente Sekiro, pero también otras compañías hicieron sus propios estilos de juego
de
Souls-like.
Nioh, ¿no? También.
¿Cuál?
Nioh, o sea.
Nioh fue de otra compañía. Y también está uno que se llama... hay uno que es como de vampiros anime.
Ah, Code Vein,
que también es un juego estilo Souls-like.
También es Dark Souls del
y
estilo.
Y como ya escuchábamos también hace rato, yo les platicaba de Hollow Knight, también es un juego muy influenciado por Dark Souls. Y ese creo que Dark Souls es un juego sorprendente, o sea, desde que empiezas el juego, el primer jefe es como... ¿qué hago? O sea, es el primer monstruo y es una cosa gigantesca, enorme, que te mata de un golpe. Ya desde ahí sabes que el juego será así por el resto de las 60, 70 horas que te dura, ¿no?
Sí.
Es un juego muy bueno, con jefes memorables, las batallas son buenísimas, la historia que está oculta en el juego es muy buena, una atmósfera increíble. Pero bueno, sigamos acá con Cristian, que trae otro juego.
Pues complementando acá el, yo sabía que más sí. o menos iban a tirarle por ese lado. Pues Bloodborne, sí. un juegazo también, o sea, enemigos bastante fuertes, enemigos que sí te causan temor, que sí te sacan canas verdes.
No, y una velocidad
una dificultad y una velocidad de juego que debes estar a las vivas, porque si no, pues ahí te vas a... La vas a pasar muy mal, la neta. Este juego de Bloodborne, pues, fue del 2015, uh-huh. ¿verdad? Y la verdad, sí, o sea, la atmósfera, los escenarios, esa sensación de
soledad,
de,
¿no?
De estar en un pueblo del
y de como decrepitud, de que todo está destruido, abandonado.
Sí, sí, y la sensación de también de verlo a los enemigos, que como si estuvieran poseídos, todos demacrados, o sea, es una atmósfera bastante buena para este juego. Los ataques que tienes para hacer también están excelentes, las armas. No es muy gran, mucha gran variedad, pero las que yo llegué a calar en el juego me gustó bastante, me gustó mucho. El que también puedes modificar al personaje, que lo puedes adaptar a como tú quieras, o sea,
está chido.
Eso también me gustó, es un juego que sí recomiendo ampliamente, la verdad, para todos los que nos gusta este tipo de género de juegos así oscuros, tétricos, con retos, o sea, está bueno, está chido, la neta. Y empatado en el 2015, yo me estoy yendo por dos, pero pues para no quedarme atrás.
Sí, que se acabe.
Pues ahorita está de moda The Witcher.
Claro. Es un juegazo.
The Witcher 3.
Fue un evento muy curioso porque en su lanzamiento del juego no había tenido tantos jugadores como ahora.
Ahorita lo están jugando mucha
por
gente.
Por la serie,
exactamente, por eso decidí ponerlo también en la lista, 3. Incluirlo en la lista, por este nuevo punch que está teniendo por la serie, y aparte de que muchos fanáticos están esperando también el juego de Cyberpunk, porque es la misma casa de estudio que desarrolló The Witcher, ¿verdad? Entonces... Sí. Pues por eso decidí incluirlo en la lista.
Es que de hecho The Witcher 3 sí es un juego muy bueno.
Tú lo estás jugando,
sí,
¿verdad?
Yo sí, yo lo jugué.
Era lo que estábamos platicando hace ratito.
Y la verdad es que el juego sí está muy bien hecho. Tiene muchas horas de juego.
No, muchísimas.
A pesar de que lo acabas, todavía sigues haciendo misiones.
Sí.
Y lo que me gustó es que, bueno, el juego está basado en una obra literaria. Por eso la narrativa de la historia es muy buena. Hasta las misiones secundarias te tienen entretenido ahí viendo, leyendo todo lo que tienes que hacer, ¿no? Es un juego enfadoso y no sé, tiene mecánicas muy buenas. A mí me gustó mucho ese juego.
Para los que no solamente están viendo la serie, por favor pónganse a checar el juego también, o sea...
Eso fue lo que yo hice.
Porque si no, no van a entender muchas cosas.
Aparte, yo nunca había jugado ningún Witcher.
Ajá.
Y jugué directamente el 3. Y lo que estoy haciendo es ver la serie para ver el inicio, porque la serie es todo lo del principio y The Witcher 3 son acontecimientos muy a futuro.
Ajá. Porque, bueno, según tengo entendido, ninguna de las dos obras, al videojuego y la serie, siguen el mismo camino de los libros.
No siguen el mismo camino de los libros.
Pero sí, como que se complementan.
Se complementan uno y otro, exactamente.
Porque yo me fijé viendo la serie, y a lo mejor es un spoiler, pero no tanto. En la serie te muestran como el origen de Yennefer.
De Yennefer, de Ciri,
¿dónde viene ella?
De Ciri, claro. Cuando es niña. Ajá. Y ya en el juego pues ya es grande, ya son adultos ellos. Está muy bueno, de hecho les recomiendo que le hagan así, vean la serie y jueguen el 3, el Witcher 3.
Pues ahí está, no quise pasarlo desapercibido y ahí también...
No, es que es juegazo, está muy buen juego. Es más, me atrevería a decir que es mejor juego que incluso Final Fantasy XV o el Breath of the Wild. Así.
Sí, de hecho en muchos listados así. Está
si te quieres jugar un RPG, juégate The Witcher 3 en lugar de Final Fantasy XV o Zelda, que no quiere decir que no sean buenos, pero digo,
pues está a otro
Zelda
nivel,
y Final Fantasy XV son como muy aparte a lo que te puede entregar The Witcher.
The Witcher está a otro nivel.
Está a un nivel muchísimo más arriba en historia, en contenido, el mapa es grandísimo.
Sobre todo el punto que tocó de que está basado en una obra literaria, eso tiene mucho que ver también.
Las historias están muy nutridas, los personajes no se sienten de relleno, al contrario, tienen algo que hacer.
Sí.
son horas y horas de juego, ¿no? Está muy bueno.
Muy recomendado. Muy
sí.
Bueno, está, pues, hablando de juegos a otro nivel, con mucho contenido y con caballos. Yo les traigo otro que es muy reciente, es de octubre de 2018. Fue el juego que me hizo comprar otra consola nada más para jugarlo. Red Dead Redemption 2. Un auténtico juegazo que... neta, yo nunca había visto tal nivel de detalle en un videojuego. Jamás había visto tanto nivel como el que tiene Red Dead Redemption 2 en cuanto a sus sistemas, en cuanto al mundo, en cuanto a la narrativa, en cuanto a los personajes. Tiene una profundidad muy buena. La historia de repente tiene momentos que son un poco lentos, pero en general el juego se siente muy vivo. O sea, tú lo empiezas a jugar y pasas como el tutorial, y ya que te dejan este mundo abierto, enorme, con diferentes lugares, tienes desde desierto hasta junglas. También en una parte del juego llegas a una jungla, a una isla, pero también tienes pantanos, tienes tundra, o sea, con nieve, tienes también bosques, ciudades grandes, ríos, lagos, barcos. O sea, es una cosa tan grande que está muy representada muy bien la época que nos narra el juego. Y, o sea, simplemente desde la vestimenta de los personajes, que tú puedes comprarle ropa, vestirlo como en la época, pues, personalizarlos. Las armas que se usaban en la época también están muy bien representadas. El sistema para mejorar las armas, para personalizarlas, es muy amplio. Las misiones, aunque... Bueno, ciertamente Red Dead Redemption 2 no tiene tanta variedad como en el tipo de misiones, porque obviamente siempre es como ir de un punto A a un punto B, y luego hay un tiroteo y luego tienes que escaparte. Es como lo que es siempre Grand Theft Auto, ¿no? Ir de punto A a punto B, tiroteo y te vas. A pesar de eso, creo que tiene una gran variedad de cosas por hacer, además de las misiones. Hay retos, hay cacería, hay lugares por descubrir, hay un montón de easter eggs ocultos, hay muchísimas cosas.
Yo pondría a Red Dead Redemption 2 como... un Grand Theft Auto del viejo este.
Sí, es que prácticamente lo es. Pero aparte, lo que innovó muy bueno en su sistema fue el sistema de bondad. Porque en Grand Theft Auto nunca habías tenido eso. Sí, hacías algo, matabas a alguien y te perseguía la policía. Te metían en la cárcel, pero era más como simbólico, ¿no? Te quitaban dinero y ya regresabas. Pero en Red Dead Redemption 2, si haces algo, se queda... O sea, tu sistema de bondad baja. Y cuanto más malo seas, te empiezan a buscar. O sea, te empiezan a buscar los cazarrecompensas, los sheriffs, la gente no te quiere atender así bien. Y cuanto más buena persona seas, hasta te hacen descuento en las tiendas. O sea, la gente te trata bien.
Buen ciudadano.
Es un sistema muy bueno que yo creo que se va a implementar en el próximo Grand Theft Auto.
Ojalá
lo implementaran.
Sí, estaría chido, ¿no? Ver como que así, de que ahora sí te portes bien.
Ajá, que te limiten esa parte de no hacer cosas nada más porque sí, que lo pienses antes de hacerlo.
Entonces, niños, vamos a portarnos bien y vamos al segundo corte de estación, y quédense para más en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en Retro Beats. Estamos viendo como que una lista acá de algunos juegos, de los mejores juegos de la década, a manera de recomendación. Algunos ya los hemos jugado, otros, bueno, en mi caso tengo ganas de jugar algunos que ya mencionaron, pero bueno, yo creo que sí nos vamos a quedar muy cortos porque la lista pues
es extensa, ¿no?
algo extensa. Sí.
Sigue Chavo, a ver cuál es el próximo juego, a ver, saca tu mejor gallo.
No, el mejor gallo ya lo dije al principio.
Ah, okay.
Pues un juego que la primera vez que lo jugué fue en la casa de Cristian. Fue un juego del estudio de Guerrilla Games del 2017.
Oh, nadie mencionó.
Horizon Zero Dawn.
Aquí lo traía.
El
Horizon.
Ese juego me gustó. Al principio, te voy a ser sincero, no me llamó mucho la atención. Pero cuando lo jugué con Cristian en su casa, se me hizo interesante, ¿no? Cómo una mujer nativa y tiene que cazar bestias mecánicas.
Mejorar su... O sea... Es que es...
Está raro,
está,
¿no?
Está muy chido, porque o sea...
Hasta
es
las
como,
decisiones, ¿no?
Ajá, las decisiones, o sea... A mí lo que me gustó fue que los escenarios están bien, o sea, me gusta la calidez de los escenarios, porque cuando es el atardecer, ves en los escenarios una calidez muy chida. Cuando es tiempo de lluvia, se siente como si de veras estuvieras en una escena con mucha lluvia, con la nieve, o sea... Todo eso está muy bien cuidado y muy bien detallado y me gustó bastante eso. El sistema de combate de la protagonista también me gustó bastante, de Aloy. Es un sistema de combate que puedes usar tanto tu arco y flecha puedes usar algunas trampas y demás. Entonces, a mí me gustó muchísimo, la verdad. Todo eso todavía no lo termino. De hecho, saludos a Diego.
Se lo prestaste
a Diego. Un saludo a Diego que le presté el juego y todavía no lo jugué. Todavía no lo empieza. No. A mí sí me gustó mucho y sí. También es igual, o sea, ir de un punto A a un punto B. Pero en el camino puedes ir haciendo las submisiones y ya puedes adquirir más herramientas nuevas o a lo mejor hasta cierto punto experiencia o encontrar nuevas máquinas, porque al inicio pues son las máquinas un tanto débiles y luego ya te encuentras con máquinas más fuertes que te atacan y te bajan bastante.
Bestias mecánicas más difíciles. Digo, bestias mecánicas más difíciles de controlar.
Son más difíciles
de domar, las, ¿no? Como de domar, ¿no?
Porque de domar, sí, las puedes domar. También el sigilo.
El ruido que
deben escuchar. El sigilo que no te deben de escuchar o no te deben de ver. Los pastizales te ayudan mucho. Todo eso también está bastante chido. A mí sí me gustó.
Y una de las cosas que la primera vez que yo lo vi se me hizo muy, muy padre fue cuando desbloqueas gran parte del mapa, que te subes a una y luego se conecta
con una antena. Es un mapa también bastante amplio, fíjate. Porque hay momentos en los que sí tienes que irte desde un lado hasta Tamana, hasta la orilla, no sé, te mandan de aquí a Santa María, pero caminando.
Ah, no.
Así de plano, entonces pues te tardas bien mucho, sí, mucho en recorrer todo el tramo. Puedes ir haciendo las submisiones, pero hay veces que dicen, pues es que yo quiero saber qué más va a seguir, ¿verdad? Entonces pues te vas, y en el camino pues sí, puedes ir a recolectando hierbas porque también te sirven para hacer las curaciones, hasta las mismas ramas y palitos te sirven para hacer flechas, las flechas. Está excelente, la verdad yo se los recomiendo bastante, el Horizon.
A ver, bro, ¿qué más falta?
Traigo aquí un juego que... Buscando en internet cuáles son los mejores juegos de la década, lo mencionan mucho, a pesar de no ser un juego como tal y de no estar terminado, pero ahí lo incluyen el Silent Hills PT. Ese pudo haber sido un excelente juego, pero desgraciadamente no lo terminaron. Aún así, el demo está muy entretenido, tiene
muchos
secretos, tiene ahí cosas que todavía no descubren. Y vale la pena probarlo. Creo que no sé si se pueda conseguir todavía o no sé si de manera legal.
De manera legal no.
Bueno.
Comprando una consola que lo tenga instalado nada más.
Comprando una que sale carísimo, yo creo.
Sí, pues sí, ya eso es ya de coleccionista.
Pero de hecho, sí, Silent Hills, sí.
Iba a hacer un comentario y una pregunta. El primer comentario es que en un canal de que habla sobre videojuegos, que es algo conocido, estaban diciendo que un fanático, no sé cómo le hizo, para ver así como que el detrás de la cámara y se dan cuenta de que la mujer que te asusta siempre va atrás de ti desde el inicio.
Sí, eso es. Wow. De hecho, ahorita que empezó, yo eso también lo vi. Que un jugador había checado eso.
Por eso siempre escuchas como los pequeños ruidos que hace, ¿verdad?
Sí, porque está detrás de ti.
Porque siempre va atrás de ti. A menos cuando te la encuentras enfrente, obviamente. pero
generalmente vamos a ver. Tenemos la especulación de que a lo mejor va a salir algo, que Kojima está trabajando ya en algo relacionado
Dicen que Konami siempre sí se va a contentar con Kojima. Dicen, ¿no?
Mira. hablando de billeteras, le conviene.
Sí.
Hablando de billeteras, le conviene. Más que nada por lo que nos dejaron con esto. No, porque dejaron a toda la comunidad, como dice, picada.
Sí.
Claro, no por nada salió un buen juego después de ver ese... ¿cómo digo? De ese pequeño pedazo. ¿Alguien se acuerda qué significa PT?
Playable Treasure.
Ajá. Exactamente.
Treasure jugable.
Entonces... De ahí muchos tenemos la idea, yo incluyo, que de ahí salieron los juegos como el de Resident Evil 7.
Uh-huh. De hecho, sí.
De hecho, ya estaban desarrollando Resident Evil 7 cuando salió el PT.
Pues, yo sí, ya estaban desarrollándolo, pero yo creo que se fusilaron algunas ideas de ahí. Porque el sistema de juego del Resident 7
es muy similar.
Es muy similar a lo que se presentó en ese pues en esa pequeña entradilla, ¿verdad?, que nos ofrecieron.
Sí. Y a pesar, como te digo, a pesar de ser un demo y nada más jugar en un pasillo, ese juego tiene mecánicas muy interesantes. Ahora, si nos hubieran entregado el juego completo, no quiero pensar que nos hubiera... Que hubiera podemos...
Digo, hubiera sido un juegazo.
Un juegazo. Y andar en las calles ahí de Silent Hill y todo eso, no nada más dentro de esta casa. A mí sí me hubiera gustado haberlo visto.
Me gustaba mucho esa calidad de los detalles. Y también como en el menú tenías que descifrar cosas que necesitabas para seguir avanzando.
Sí.
Todos los objetos que había ahí, todo tenía un significado.
Es que Silent Hill es, o sea, hablar de Silent Hill es hablar de un juego que te va a tener intrigado. Te va a dar puzzles, acertijos, te va a dar miedo. pues es...
Te va a dar insomnio.
Te va a volver loco. Es que te tienes que clavar la cabeza para jugar este juego.
Y no sé si recuerden que la comunidad de en los foros ponía... Oye, yo he llegado hasta aquí y me fijé que aquí y acá...
Eso me puedes hacer esto y esto otro.
Me gustó eso. Sí. Ver cómo se ponían entre unos otros para ayudarse y pasar el juego. Porque hay un pedazo donde tienes que encontrar ciertas marcas. Y una de esas marcas está en el menú de pausa.
Sí, o sea, es que
ojalá ya sean, mejor sí, no, ya, ojalá sigan con el proyecto,
mejor sigan con el otro juego.
A ver si las especulaciones el y próximo lo que año, pensamos,
la próxima generación de consolas que ya se viene.
Pues sí, ya vieron el precio de la PlayStation 5?
No, ¿cuánto?
No. Mejor no, ni les digo, no, porque
di la primicia aquí.
Se van a
No, mejor
para desanimarnos en la cuesta de enero.
No, es que es un billetote, la neta.
Sí.
Sí, es un billete muy grande, de hecho, es lo que es. Bueno, hasta donde yo leí, las especulaciones...
Como los de turistas, los billetotes.
Sean los billetotes. Hasta donde vi los que dicen que ya conocen un poquito de cómo va a estar el show, que sí va a ser bastante caro, que la neta, creo que va a estar más caro que el Xbox.
¿Cuánto pues?
Es que no me acuerdo exactamente la cantidad, pero de que sí estaba muy caro, O sea, la neta está fuera de nuestros bolsillos. O sea, hablando económicamente, de que sí, la neta sí.
A lo mejor sí que le encontró otro juego ya.
Sí, ya, que no es
bonito. Sí, es muy triste, la neta.
Y lo más que aumentan los precios siempre.
Por eso, o sea, es que sobre todo por eso, porque si dieron una cantidad, la dieron en dólares. Y yo cuando vi la cantidad en dólares dije, esto de plano aquí nos va a dar muy gacho en la mouse. No. Bueno, seguimos con los juegos. En el 2018 tuvimos un juego que se salía de los tradicionales de superhéroes. Uh-huh. Que es el Marvel's Spider-Man.
Oh, sí, está en el juegazo.
Exacto, o sea, porque se salió del convencional de juegos de superhéroes. Uh-huh. Y nos presentó a una mecánica de juego distinta a como ya se venía manejando videojuegos de superhéroes. Ya este Spider-Man, no sé, hasta el mismo traje, todo distinto, o sea...
Y fíjate que está chido porque los juegos de Spider-Man, al menos los del Play 1, también están muy entretenidos.
Ajá, sí, es cierto.
Y ya con nuevo juego, no sé, como que lo supieron hacer muy bien y nos supieron entregar pues
esta entrega.
Este excelente título que también vale la pena.
Sí, y hasta ahorita todavía el juego se mantiene vigente. Sacaron los DLCs y eso como que le dio más frescura al juego, le dio más, pues para que todavía estuviera en boca de algunos, ¿verdad? Y como les digo, es un juego que vino a presentar otra manera de ver a los superhéroes dentro de los videojuegos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Porque estábamos acostumbrados a lo mejor a ver a los superhéroes, pero en los juegos de peleas, en otra área rubro, distinta, ¿no? Ajá, y ahora con este Spider-Man, pues sí, recomendado del 2018, ¿verdad?
Sí, tiene poco que salió.
Sí, exacto.
Pues bueno, yo me voy a ir 5 años atrás, en agosto de 2013, el 8 de agosto. Es un juego indie desarrollado por una sola persona, se llama Lucas Pope. El juego se llama Papers, Please, y es un juego que tiene un gameplay bastante curioso. Bueno, antes de explicar el gameplay, tengo que explicar de qué trata. El juego te pone en los zapatos de un agente de aduanas de un país ficticio, el cual tú tienes que ver a la gente que está pasando a través de aduanas y ver si la dejas pasar o no. Para ver si la puedes dejar tú pasar o no, te tienen que entrar sus documentos, varios documentos así importantes, y tú compararlos, cada uno de ellos, a ver si no tienen discrepancias entre sí. Y si hay alguna discrepancia, confrontar a las personas de por qué esto está mal y todo eso. Y hay una narrativa muy profunda del juego. De hecho, te empiezas a dar cuenta, como la tercera o cuarta misión, se maneja por días el juego, de que tus acciones tienen consecuencias. O sea, llega un punto en el que, por ejemplo, te dicen, el día de hoy dejaste pasar a tal persona y esa persona está empezando a hacer revuelos en la ciudad, ¿no? Llega un punto en que escala tanto que empieza a haber atentados terroristas dentro de la ciudad. Uh-huh. Y luego llega un punto en el que te piden que mates a alguien que va a pasar porque esa persona es peligrosa para el país. Y así es un juego muy político, pero buenísimo. Chéquenlo, está en PC, está en dispositivos, en iPads, creo. Ajá. No ha llegado a Switch, pero seguramente va a llegar, porque este mismo chavo, bueno, chavo, ya es una persona mayor, hizo otro juego que se llama Return to the Aberdeen. Está en Switch, seguramente Papers, Please llegará a Switch próximamente, pero es un juego muy bueno. Yo lo jugué en PC y te mantiene enganchado la narrativa, el gameplay es muy fluido. Suena aburrido el hecho de que tienes que estar como leyendo y revisando documentos, pero realmente es muy divertido y el juego es buenísimo.
Ahorita que estaba diciendo todo esto, me acordé de el programa de Alerta Aeropuerto, que es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Es estar buscando. Es que hay unos especialistas que solamente se dedican, son infiltrados como civiles. Y se dedican solamente a checar a las personas que andan ahí, y a los que ven más sospechosos son unos con los que se arriman y él dice, no, pues mira, aquí está la plaquita y a ver, ¿qué traes ahí? Así más o menos me lo imaginé.
Sí, algo así es el juego. Bueno, tú nada más estás ahí sentado y va pasando la gente, y ya tú, sí o no, no, sí pasa o no pasa. Y lo interesante es cuando empiezas a como negarle acceso a la gente y luego que te empiezan a pelear, así como de, ¿por qué me niegas el acceso? Si yo vengo de un país que es bueno y así, o sea, soy una buena persona, y de repente te pone como en cuestiones morales que te hace cuestionar realmente si estás haciéndolo bien o no. Mira, es un juego muy bueno, chéquenlo de verdad.
Sí, entonces ahorita en lo que vemos si lo estamos haciendo bien o mal, y antes de que nos quiten la visa, nos vamos al tercer bloque y regresamos para más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Estamos de vuelta de este último corte de estación. Esperemos estén disfrutando el programa del día de hoy, que brevemente estamos hablando de los mejores juegos de la década según nuestra opinión y humilde personal. ¡Ah, caray! Uh-huh. ¿Cómo estuvo? Nuestra humilde opinión personal. Es que era un trabalenguas para los que ponen atención a todo lo que digo, ¿verdad?
A ver, ¿y qué ibas a decir? Dos juegazos.
Nos quedan muchos juegos.
Que le dieron a todos, ¿verdad?
No, es cierto. Dije que a usted le va a gustar. Bueno, pues, son juegos son juegos multijugador que gustaron mucho. Por ejemplo, el primero que lo voy a mencionar es el Battlefield 1, título desarrollado por DICE y distribuido por Electronic Arts, que es multiplataformas. Yo recuerdo bien que cuando salió el trailer del Battlefield 1, que concursó contra el de Call of Duty, pues los dejó, o sea, muy atrás con el hype. Pero a la hora de salir, yo realmente los juegos de Battlefield no me han llamado tanto la atención como este Battlefield 1. Me gustó bastante y lo jugué, la verdad sí lo jugué más que hasta ese entonces que muchos juegos de disparos, ¿verdad? Entonces, pues es un juego que le recomiendo bastante porque incluso todavía, digo, no tiene mucho, es del 2016. Ah, no, es que no me estoy equivocando.
Oye, oh. Tengo que ser un pequeño paréntesis ahí.
21 ahorita, de octubre de 2016.
Ahí. Ahorita que menciono 2016 y juegos de disparos, creo que ese año nos dio uno de los mejores juegos de disparos de la década, que fue el Doom, que desarrollaron otra vez los de ID Software, distribuido por Bethesda. Es un juegazo que la gente que lo jugó sabe realmente el juego que es. Es un, es un juego muy formidable, muy bueno. A lo mejor la gente que no lo ha jugado no se da cuenta del gran impacto que tuvo. Era regresar al origen de los FPS como tal. Es un juego frenético, violento, con música buenísima. Es un juego muy bueno. Es una mención especial aquí que ahorita me recordaste por la época y por el estilo de juego.
Y pues lo típico de Battlefield, ¿no? Mapas grandes, muchos jugadores a la vez, mapas interactivos también que puedes destruir y toda la variedad, ¿verdad? Sí. Y otro juego que yo sé que a Manuel le gustó mucho, no, y cierto, que a mí también, es el Call of Duty Black Ops 2. Ya le dije, me doy una coca.
Y yo no, a mí no me incluye.
Bueno, pues, Cristian,
me voy. De hecho, renuncio. Me voy. Me voy.
Bueno, ya, déjame hablar. Voy a hacer un comentario. ¿Y cómo este juego de Black Ops 2, que fue desarrollado por Treyarch y distribuido por Activision en el 2012, ¿sí? Este juego yo nos unió. Que fue el que dio origen al programa de RetroBits.
Sí, de hecho.
Porque, así para que ustedes no están para saberlo y nosotros para contarlo, ¿verdad? Pero
entonces no lo cuentes.
Nos juntábamos en la casa de Cristian para jugar el Black Ops 2 entre cuatro. Sí. Que un saludo al buen amigo Gilberto, que era Don Gil, así le decimos. Cristian, Manuel y su servidor. Nos juntábamos nosotros cuatro a jugar. Y éramos como un pequeño club que decíamos que la granja, ¿verdad? Que íbamos a jugar a la granja.
Exacto.
Porque jugábamos el modo zombies hasta ver hasta dónde llegábamos.
El mapa de la granja.
Tantas horas de diversión. Sí, me acuerdo. Sí. Uf. Un día que nos quedamos en la tarde jugando como casi maratón, nos fuimos bien tarde, ¿verdad?
Como a las 11, 12.
De estar jugando.
Casi medianoche, sí.
Desde las 3.
Es que estábamos jugando en modo, ¿qué? Profesional, ¿no? Que le queríamos ganar a los bots.
Que
no le ganábamos. No, hasta que le ganemos.
Hasta que ganemos, exacto, sí, ya me acordé.
Y luego, bueno, otro nomás.
Sí.
Y no, es algo chistoso que yo sé que se van a acordar. Llegamos a el último nivel de la horda y es el número 20. Y me acuerdo que jugamos hasta el 15 y dijimos, hay que poner la 20, a ver cómo nos va. Y pusimos la 20, le habilitamos todo, que corran, que para allá, que para acá, que mucho dinero, todo. Y ya, listos. Y ya empieza la horda y nos mataron en menos de un minuto.
Sí. Estuvo
muy bien. Entonces, este juego de Black Ops 2, que empezó a perder.
Llorar, de recordar esos momentos. Sí. No, también.
Por eso yo lo considero
como un juego de la década. Y así comenzó RetroBits, la idea de RetroBits, sí es cierto.
Y estábamos juntando ahí para jugar ese juego de Black Ops 2 modos zombies.
Bien, ya, deja. Sí, ya no me hagas seguir llorando. A ver, bro, ¿usted qué trae?
Bueno, ya para acabar, mencionar rápidamente dos juegos. Uno de ellos no lo he jugado. También está en mi lista de pendientes de algún día. Uno es el de Nier Automata. Se estrenó en 2017 por parte de Platinum Games. Que como dato curioso, lo iba a comprar, estaba entre ese o The Witcher 3, pero compré The Witcher porque estaba en oferta y no sé, como que sí, dije, pues mejor ese.
Okay, está de moda, ¿verdad?
Y está de moda, también sirve que aprovecho de ver la serie y jugar el juego al mismo tiempo. Pero ahí está uno, Nier Automata. Y otro, pues el Resident Evil 2, que también fue un excelente remake. Lo supieron hacer muy bien y no sé, me gustó mucho.
Vámonos por el 3,
así es, exactamente, a ver qué nos entregan.
Así es. Por ahí estoy viendo que también traía el Cuphead.
El Cuphead, es cierto, también un juegazo. Lo
traigo también.
Sí, no, entonces, sí, bueno, sí. Que lo platique Alejandro. Yo rápidamente, nada más, otro que también tuve la fortuna de jugar, el Detroit Become Human, un juego también bastante bueno, bastante interesante, toma de decisiones a lo largo de todo el juego, tres historias distintas que se enlazan y son un solo objetivo y que también les recomiendo bastante. este juego, ¿verdad?
Que ese tiene como que un gameplay diferente, ¿no? Sí. O sea, no andas así como, no es de acción, pero sí te entretiene.
Sí, entretiene.
Es que es como una película interactiva.
De hecho.
Es más bien eso, pero está chido.
Sí, está bastante interesante y recomendable.
Lo que se me hace curioso es que yo se lo recomendé a Cristian, de que sabes que me da muchas ganas de jugar este y tal, bla, bla. Y el último Cristian fue el que lo jugó y todavía no lo he jugado.
Es que estuvo gratis, ¿no? Estuvo.
Sí. De hecho, sí, estuvo en el PlayStation Plus. Y por eso aproveché y lo jugué. Y
es que aproveché las ofertas, sí.
No, sí. Eso sí. No por nada pagamos la anualidad.
Exacto. A ver, Alejandro.
Bueno, pues yo aquí me faltan varios por mencionar. Ya mencionaba acá el Cuphead, que ya se ha hablado muchísimo de él. No le puedo decir algo que ya no sepan ustedes. Está entre los mejores de la década para mí y para otras personas que lo mencionan también en sus tops. Creo que es de los mejores juegos, no solo por su gameplay, sino también por su
diseño.
O sea, los personajes, cómo están hechos, está prácticamente todo hecho a mano. Es un juego muy bonito, muy vistoso. Pero aparte quiero mencionar uno que para mí es de los mejores, pero nunca he escuchado a nadie mencionar que es un buen juego, porque casi nadie lo jugó. Es el Kid Icarus Uprising. Es un juego exclusivo de 3DS. Salió en marzo de 2012. Y es la tercera entrega de una saga muy vieja que nació en el NES. El segundo juego salió en el Game Boy. Todavía estaba a blanco y negro el juego. Uh-huh. Y este tercer juego salió muchísimos años después. Y es un gameplay muy diferente a los anteriores, porque es un juego shooter con acción. Tienes, digamos, cada misión tiene dos fases. La primera fase es como un shooter de naves, vas por el aire, por el espacio.
Como Star Fox.
Tu personaje se controla solo, es un angelito, tiene diferentes armas. Tú nada más, o sea,
un angelito con armas.
Él se mueve solo, tú nada más mueves, o más bien avanzas solo.
La mira.
Como en Star Fox, tú nada más mueves el personaje para que no lo golpeen.
Oh,
yeah. Y la mira. Ajá. En la segunda fase de cada misión llegas a tierra y ahí sí tienes control total del personaje. No puede brincar, solamente puede moverse, esquivar ataques, golpear y disparar. Tiene una cantidad de armas absurda. Puedes crear armas fusionando unas con otras, puedes intercambiar armas. Tiene unas misiones larguísimas. El juego dura muchísimo. Cuando crees que se acabó el juego, en realidad te dicen que todavía no se acaba y queda muchísimo camino más por recorrer. Es un juego, y aparte tenía modo online que era muy bueno. Para mí, de los mejores juegos de la década, que es muy poco valorado. Pero bueno, pues estos son de los últimos que quería mencionar. Bueno, de hecho traigo más, pero no sé si ustedes traigan más. Chao, ya.
Échale.
No,
otro.
Bueno, otro que de hecho escuchamos de fondo la música es el Undertale. Creo que no podía quedar fuera este grandísimo juego. Es un juego indie desarrollado por una sola persona, por Toby Fox. Salió en 2015 y es de los juegos que yo nunca pensé que me fueran a gustar. Pero cuando lo jugué me di cuenta de lo equivocado que estaba. Es un juego hermoso. La historia es una historia pocas veces vista en un videojuego. La interacción con los personajes te deja atónito porque rompe la cuarta pared de maneras que tú no te imaginas. O sea, es un juego que te sorprende en todos los aspectos. En el gráfico es un juego muy simple,
se entiende
porque es desarrollado por una sola persona y es un juego de bajo presupuesto, pero es un juego chido. Que tuvo un gran impacto, sobre todo en internet, ¿no? Y ya, pues, ya para despedirme con algunas menciones, Animal Crossing New Leaf de 3DS, un juegazo que le metí muchísimas horas. Forza Horizon 4, el intro me encanta simplemente. Celeste, otro juego indie que tiene una acción muy buena sobre la depresión y la ansiedad. Otros de Mario que quería mencionar, Mario Galaxy 2, que fue de 2010, y el Mario Odyssey, que es el último juego de Mario como tal, que fue lanzado en 2017. Otros indies que es Hotline Miami 1 y 2, que son auténticos juegazos. Y como mi último juego de la década, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que fue un juego que innovó muchísimo. Tomó cosas de otros juegos, pero las supo adaptar muy bien al juego de Zelda. Tiene sistemas muy buenos, pero bueno, pues ya para otra ocasión les hablaremos de otros juegos que consideramos importantes de la década, pero bueno, pues ya es tiempo de despedirnos.
Pues bueno, de este lado se despide Manuel Rugero, bueno, de parte de todos mis compañeros, esperando que este programa haya sido de su agrado. Nos despedimos, esto fue Retro Beats, hasta la próxima.
Mission all over. Y así llegamos al final de Retro Beats. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retro Beats.
You win. Perfect.